eterna de perdón y de lavamiento en la sangre de nuestro Señor. Gracias, Señor. Ay, gracias por el gozo del Espíritu. Gracias, Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es nuestra fortaleza. Amén y amén. Hermanos, venimos una vez más a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Tesalónica, en esa área cruzando Asia Menor, ¿verdad? Cuando Pablo avanzó en su segundo viaje misionero, cruzó de Asia Menor a Europa. Esa área se llamaba en aquel tiempo Macedonia. Allá estaba Filipos y Tesalónica. Y en esta iglesia, uno de los temas que Pablo les comparte, muy importantes tanto para ellos como para nosotros, para la vida del cristiano, es el tema del día del Señor. Es uno de los temas que vemos en ambas cartas, porque hemos dicho, ¿verdad?, que el cristiano mira atrás a la cruz, a su redención. Allá en la cruz hace 2000 años, más de 2000 años ya se efectuó la redención, la salvación de nuestros pecados. Pero que el cristiano mira al futuro, a la consumación perfecta de esta salvación. Que el Cristo que vino la primera vez en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran? ¿Con qué tenía que ver las promesas del Antiguo Testamento? Con que Dios quiere morar con su criatura. Con que Dios quiere traer los cielos a la tierra. Con que Dios quiere traer su morada a los hombres. Y el pecado entorpeció esto. Pero el Señor no cesó, ¿verdad?, en su empeño, en su plan y en su propósito, el cual nadie puede frustrar. Porque Jehová prometió, y Jehová decretó, y Jehová hizo. Y de tal manera amó Dios al mundo, aún en pecado, aún en su caída, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para salvarlo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la primera venida, el cumplimiento de todo. ¿De qué se trata? Si alguien le pregunta, ¿de qué se trataba el Antiguo Testamento? Hermano, la respuesta es de la promesa de un Salvador. La promesa de un Salvador que vendría a través de un pueblo particular en la antigüedad. Esto era los judíos antiguos. Y la promesa de ese Salvador para salvar no solo al pueblo judío, sino para salvar al mundo. Los judíos se equivocaron y tuvieron una visión, los líderes de Israel, oscura en cuanto a el ministerio de Jesús y lo que sucedería a través de él. Aún los discípulos no podían ver con claridad. Pablo mismo dice, este es el misterio que Dios me ha dado. El misterio que estaba escondido, el ministerio también que Dios le dio a Pablo cuando él se llamaba el apóstol a los gentiles. Porque ciertamente este evangelio era para los judíos, pero también para el mundo entero. Todas esas promesas se cumplen en la primera venida de Cristo. El Señor vino. El Señor cumplió la salvación, efectuó la redención con su sangre, murió por nuestros pecados, resucita, asciende y se convierte en aquel que está a la diestra del Padre en carne para salvar, interceder y traer a gloria a su pueblo y finalmente descender con esta ciudad, ¿verdad?, celestial. Con la nueva Jerusalén, nueva creación, en un final de paz y seguridad, escatológico, final para su pueblo. Pues eso es lo que Cristo, Dios cumplió en Cristo Jesús y lo que nos aguarda en consumación al final. Que nosotros nos dimos cuenta que estábamos en enemistad contra Dios, no teníamos paz. Porque el pecado había hecho separación entre nosotros y Dios. Que nuestro primer problema era vertical, delante de Dios. Y que por eso teníamos problemas horizontales, los unos con los otros. Y que la única esperanza de paz y seguridad es el ser reconciliados con Dios y el aguardar un reino donde la paz y la seguridad de ese rey existirá para siempre. Los cristianos entonces viven en esa esperanza, en esa fe y aguardando ese reino. Pero lo que sucede en el plan de Dios es que, así como está este reino, este Dios y este pueblo, está también el enemigo de Dios, el adversario antiguo, el reino de las tinieblas y el plan de Satanás y sus demonios y los que le siguen, contrario al plan de Dios y a su reino. Y lo que vimos la semana pasada es que a partir de la primera venida de Cristo, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, comienzan los últimos días. ¿En qué sentido comienzan los últimos días? En que se intensifica y se concentra finalmente el ataque de Satanás y de sus enemigos sobre el pueblo de Dios, sobre el mensaje de Dios, sobre el reino de su Hijo. Y esto trae y ha traído implicaciones a lo largo de la historia que avanza y se intensifica en esa situación de últimos días hasta la última hora o el día final. Por lo tanto, Pablo habló, enseñó y escribe sobre esta situación, sobre estos últimos días y sobre el día final, porque ciertamente el enemigo quiere trastornar estas verdades y la esperanza del creyente. Por lo tanto, nos corresponde a través de su palabra poder entender estas verdades para poder aquilatarlas, atesorarlas y para poder recibir, como vimos en domingos pasados, el consuelo de nuestra esperanza. Y sobre esa base comenzamos a decir que Pablo les escribe a ellos en el capítulo 5, en versículo 1, y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Los tiempos y las ocasiones. ¿De qué? Acerca del día del Señor. Nosotros hemos visto que no sabemos el día ni la hora. El día ni la hora, dijo Jesús, nadie lo sabe. Nadie lo puede saber. Pero lo que sí sabemos y lo que sí se nos enseña y se nos avisora para guardar el día del Señor es los tiempos y las ocasiones. En otras palabras, que podemos ver la naturaleza, el carácter, las circunstancias y las marcas de esos últimos tiempos para poder discernir, ¿verdad?, la venida del Señor y su inminencia. Para ellos era inminente, ciertamente. Es parte de la actitud de aguardar el día del Señor. Los tenemos en las cartas del Antiguo Testamento. Aguardar el día del Señor. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos del último día estaban presentes ya incipientemente con la iglesia del primer siglo, con los cristianos que vivían en el Imperio Romano. Lo que iba a faltar era una intensificación hacia el final y un evento particular del cual Pablo habla en la segunda carta. Pero nos mantenemos ahí hasta ahora, ya hemos recapitulado que podemos, aunque no sabemos el día ni la hora, podemos conocer acerca de las estaciones, el carácter, la naturaleza de estos últimos tiempos en los cuales ya estamos. Y entonces el apóstol establece un contraste, contraste que también nos ayuda a discernir aún más los tiempos del final hasta el último día. Nos dice en el versículo 2, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan quiénes, ellos, en inglés aparece el sujeto, en español el sujeto está implícito. Que cuando ellos digan, ellos a diferencia de quién, de nosotros, los creyentes. Que cuando ellos digan paz y seguridad, ahí vemos la agenda de ellos. Y a través de los ellos y su agenda, en contraste con nosotros y nuestra agenda, podemos discernir, distinguir, saborear los tiempos y las estaciones. Y ahí es donde está la clave. La clave que es una enseñanza plana para nosotros. Hoy en día la iglesia está tratando de ver, ¿quién va a ser el anticristo? ¿Quién es la bestia? ¿O cuál es el gobierno? ¿O cuáles son el día y la hora? ¿Cuántos han fijado días y horas y años? Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pero la Biblia sí nos enseña a ellos en contraste a nosotros. Y a nuestro programa, agenda de reino, en contraste al programa y la agenda de ellos. Y aquí ellos se nos siguen, vamos a hablar más de esta agenda, lo que queremos hacer. Pero aquí ellos son comparados con las metáforas de la noche, aquellos que duermen. Y la metáfora del borracho, aquel que está intoxicado, que ha perdido su razón, su conocimiento y el contacto con la realidad. Y dice que nosotros no somos de la noche, a diferencia de ellos. Esto es, nosotros somos del día porque hemos recibido la luz de la vida. Hemos sido iluminados con el Evangelio de Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, somos de la luz. Hemos recibido la luz del Evangelio. Dios nos ha iluminado en la faz de Cristo. Ellos no han recibido la luz de Dios en la faz de Cristo. Por lo tanto, son de la noche. Nosotros somos llamados a ser sobrios. En otras palabras, la locura del mundo, ¿verdad? La falta de sobriedad y la intoxicación del mundo en su percepción de las cosas y su agenda no es aquello en lo que el cristiano se emborracha, se intoxica o es controlado y participa. Y eso es lo que tenemos que discernir. Esto no es simplemente un llamado moral, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, nos tenemos que separar del mundo. Y cuando decimos nos tenemos que separar del mundo, lo que he visto que sucede muchas veces es que los que muchos se separan del mundo están en camino a ser una secta. Están en camino a convertirse en una secta cultica. ¿Ustedes han visto personas que no pueden ir a fiestas? Que no pueden cooperar o participar con compañeros de trabajo. Ustedes han visto familias divididas porque fulano va a celebrar un cumpleaños o allá va a haber música mundana y yo no voy a estar ahí porque yo estoy separado del mundo. O no voy a ir aquí o allá porque ellos celebran una fiesta pagana, etcétera, etcétera. Porque estos son pensamientos sectarios. Pensamientos que no tienen que ver con la verdad de Dios y aquello de lo cual nos debemos separar. ¿Y de qué nos debemos separar? De la agenda de Satanás en la cual el mundo está intoxicado, que tiene que ver con la paz y seguridad a la manera de ellos. Es una agenda espiritual, ideológica, de corazón, de espíritu, que también se manifiesta socialmente. De esa Babilonia la Biblia nos llama a salir. Y vamos a ver y establecer, ¿verdad?, qué cosa es esto. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que hay un contraste de aquellos que viven, de aquellos que viven en el reino de Cristo, de aquellos que han sido iluminados por la luz del Evangelio, de aquellos que no están intoxicados y controlados por la agenda de ellos y el programa de paz y seguridad a la manera de ellos. Porque estos, con esta agenda, dice que este día les va a sorprender como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿No escaparán de qué? de la ira de Dios sobre ellos. Lo cual quiere decir, esto es otra señal de sectas y de mentalidades fanáticas, o como eran llamadas en la historia, entusiastas, no conforme a la verdad. Que nosotros ahora nos levantamos a luchar físicamente contra los que se oponen a Dios. Que nosotros ahora marchamos sobre la capital de Washington, D.C. para tumbar a un gobierno malvado. O que nosotros ahora vamos allá y arrasamos con una clínica de aborto para poder destruir lo que están haciendo los malvados. Que nosotros tomamos las armas en revolución y tomamos la ciudad de Miami para Cristo. Que nosotros nos vamos en cruzada por el mundo a ganar en contra de las huestes de Anticristo, a luchar contra ellos. Esta ha sido la mentalidad sectaria, fanática, entusiasta de aquellos que no entienden el Evangelio. Que no entienden el Evangelio. Que a ellos los va a destruir la ira de Dios, no la nuestra. No la nuestra. Esta es la mentalidad de aquellos que se levantan no solo en esas cosas que han existido. En mis comentarios hablé, en mis comentarios estaban las cruzadas del siglo XI en adelante. En mis comentarios estaban las guerras religiosas del siglo XVII. En mis comentarios estaban los anabautistas y los movimientos radicales de la reforma que tomaron ciudades, que querían establecer una utopía en aquellos lugares. Pero en estos comentarios también tenemos que contemplar personal e individualmente cuando nosotros nos volvemos fanáticos y contrarios a mi prójimo, porque él es un, diga quién es el otro que usted odia y lo ve como el centro de todo lo que es malo. Y nos volvemos pugilistas contra esa persona. Nos volvemos fanáticos militantes en contra de esa persona. En mi vida. Esto es una mentalidad sectaria, fanática, entusiasta, que ha perdido de vista el Evangelio. Porque el Evangelio es que ahora Dios está salvando a pecadores y nos llama a ser embajadores de Cristo al mundo. Y a decirle a todos, reconciliados con Dios. A decirle a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. A decirle a todos, porque Dios muestra su amor para con nosotros. A decirle a todos, yo al igual que tú, el primero de los pecadores, he sido recibido a misericordia. A decirle a todos, blancos, negros, chinos, amarillos, ricos, pobres, adúlteros y homosexuales, demócratas y liberales, republicanos y capitalistas, cubanos y americanos, comunistas, socialistas, de todo la experiencia humana. A decir, hay un Salvador para ti, para ti, para ti. Hoy, ahora, hay una fuente de sangre carmesí que brota para ti. Ese es nuestro primer compromiso con el reino de Dios. En ese compromiso hay lugar para hablar acerca de situaciones sociales. En ese compromiso hay lugar y espacio para hablar de política. En ese compromiso hay lugar y espacio para hablar de situaciones inmorales y de caos en la sociedad. Pero nuestro compromiso primero no es con cambiar la sociedad y la cultura. Nuestro compromiso primero no es con cambiar a los políticos en Washington para una moralidad social y cívica. Esto ha sido el producto de las mentalidades sectarias y de cultos y fanáticas y entusiastas que no entienden el Evangelio. Que no dan lugar a al Evangelio como nuestro compromiso por un lado. Y por el otro lado, que no dan lugar a la ira de Dios en el día final. Sino nosotros nos levantamos con nuestra ira en contra de aquellos que encapsulamos como el enemigo de Dios. ¿Se fijan, hermanos? So, ¿quiénes son ellos? Dios no te ha dicho ellos para que tú individualices y personalices a alguien y tú lo ataques. ¿Entendemos ese punto? Eso es lo que nos separa de una mentalidad fanática. Y yo entiendo que a veces a todos los cristianos le dicen fanático. La manera en que yo estoy utilizando fanático es aquel que no discierne y puede aplicar correctamente la verdad del evangelio de su palabra en el trasfondo en que vivimos. Es aquel, pudiéramos decir, que no quiere vivir aplicando, no sabe vivir aplicando el evangelio en el contexto donde vivimos y dando lugar para el evangelio, el plan de Dios para salvar a pecadores. Por lo tanto, se convierte en un fanático de la política, o en un fanático de la moralidad, o en un fanático de la iglesia, en un fanático de un movimiento particular. ¿Entienden? En vez de un seguidor fiel de Cristo. Y por lo tanto, nuestras iras nos colman. Cuando la política no sale como queríamos, cuando la moralidad no va como nosotros quisiéramos, cuando la sociedad no toma los cambios que nosotros esperamos y queremos hacer, entonces, ¿qué? O cuando tal persona en mi vida no hace los cambios o vive la manera que yo quiero que debe vivir. Nos convertimos entonces en aquellos que destruimos en vez de continuar con el mensaje del evangelio y en vez de dar lugar final y últimamente a la ira y al juicio de Dios. ¿Quiénes entonces son ellos? Hermanos, ellos son todos aquellos que van a abrazar la paz y la seguridad del anticristo, de la bestia, que están siendo formados y cultivados en Babilonia. Y ciertamente podemos ver muchas personas así, pero nosotros no somos los que les vamos a destruir. Nosotros no somos los que le vamos a pisar a ellos con nuestro lugar ahora en la iglesia, en la sociedad, los que le vamos a traer el fin a ellos. Dios lo va a hacer. Es importante ver aquí este día final de la mano de Dios. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos muerte y destrucción repentina. El problema es que a veces nosotros queremos traer esa muerte y esa destrucción repentina a ellos. Y no es nuestro lugar. No es nuestro lugar. Nosotros queremos traer nuestra condenación a ellos. Y no es nuestro lugar. Nosotros queremos traer nuestro juicio final a ellos. Y no es nuestro lugar. Nuestro activismo, nuestras posiciones, nuestras separaciones de ellos, para no participar en nada en la sociedad con ellos. Y no es nuestro lugar. Lo que Dios quiere es, y es un hecho de realidad que nos recuerda, es que nosotros no pertenecemos a la noche de ellos. Nosotros no pertenecemos a la agenda de ellos. No nos intoxicamos con la mente de ellos. No tenemos la marca de ellos. Sobre estos vendrá muerte y destrucción repentina. ¿A diferencia de quién? De nosotros. Que no somos de la noche. Que no somos de aquellos que se embriagan en la noche. Sino que dice el versículo 9... Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Se fijan? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos alcanzado salvación en Él por el Evangelio y aguardamos el día final de esa salvación a través de la esperanza en el Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Y esto es algo interesante, hermanos. Es aquellos precisamente que el Señor ha salvado de la ira, que pueden vivir en este mundo de una manera sobria, justa, piadosamente, sin fanatismo y sin sectarismo. Porque sabemos que nuestra ira no es la que obra la justicia de Dios. como dice Santiago. Volvemos entonces para seguir enfocándonos, hermanos, en esta agenda y seguir descubriendo el movimiento de ellos, mental, espiritual, intelectual. Paz y seguridad. ¿Se fijan? Paz y seguridad es lo que Dios ha traído a este mundo. Una de las cosas que Cristo diría una y otra vez y repetiría a sus discípulos es que paz a vosotros. A la vez que Él aparecía en su resurrección, era paz a vosotros. Antes de ir a la cruz, ¿qué dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que no reciben la paz que Cristo da. Aquellos que no han venido a aquilatar, a recibir y a entender que la única paz final es la paz de Cristo. Porque es la paz sobre nosotros mismos, que yo soy el enemigo, que es mi corazón y mi pecado y mi maldad, que me ha separado de Dios y que ha separado al hombre y a la humanidad de Dios. Y el primer lugar donde tiene que haber paz es en el corazón del hombre. Y la primera orientación de esta paz es verticalmente delante y hacia Dios. Ellos no entienden esta paz, no la reciben, no la apetecen, la rechazan. Para buscar otra paz de la cual vamos a seguir hablando. El contraste nos ayuda a discernir los tiempos, las sazones, el carácter y las estaciones. Justificado pues por la fe tenéis paz para con Dios. Esta paz para con Dios ayuda al pueblo de Dios a comenzar a entender de qué manera debemos vivir con el prójimo y con el mundo. Con el prójimo en la iglesia es amar a la confraternidad, amándonos los unos a otros, perdonándonos unos a otros como Cristo perdonó, buscando lo que hace de edificación, perseverando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es su reino. Me da mucho la atención que hoy en día hay muchos que están saliendo de las iglesias, pero no para formar otra iglesia en el orden de Dios, no. No para formarla, está bien. Han habido a lo largo de la historia grupos, personas que se van de la iglesia. La iglesia somos imperfectos, ¿verdad? Y a veces nos ofendemos, a veces tenemos diferencia. Y otras salen y forman otra iglesia, perfecto. Y llaman otro pastor y allí, ¿verdad? Reconocen el don del Espíritu y el llamado al pastorado de alguien o de algunas personas y llaman a sus diáconos y se organizan otra vez en el cuerpo local y vuelven al bautismo, a la Santa Cena, a los medios de gracia. Vimos el día hoy donde la iglesia está perdiendo en importancia aún en los ojos de los creyentes. Aún en los ojos de los creyentes. Y esto es parte del movimiento a paz y seguridad. Algunos creen que la iglesia, de alguna manera la iglesia local, es la antesala del nuevo orden mundial, de alguna manera. Hay una iglesia local y rodillas en todas las partes del mundo que nunca doblará sus rodillas a Baal. Y Dios la hará perseverar y la guardará en el desierto y la cuidará y la sostendrá. Eso Dios lo hizo en Cuba con nosotros. Nos guardó, nos cuidó, continuamos, perseveramos por la gracia de Dios. Lo está haciendo en la China con los cristianos allá. Los guarda, los cuida, los hace perseverar. La iglesia local. Pero Satanás odia a la iglesia local organizada. La iglesia local organizada, Satanás la odia, es un ataque de él en estos tiempos, ¿verdad? Donde se está diluyendo las cosas que Dios ha establecido. El enemigo busca una paz y seguridad a la manera de ellos. ¿En qué consiste? Vamos ahora a ser un poquito más práctico, ¿verdad? un poquito más práctico. Sabemos ya y hemos establecido que esta paz y seguridad de ellos es contra Cristo, contra Evangelio, contra Iglesia, contra pueblo de Dios. Ahora vamos a ver de qué se trata, en qué consiste. Y tratando de pensar en esto y cómo tratar de ponerlo más prácticamente e ilustrativamente posible, pensé en lo siguiente. En la manera individual, en la manera del individuo, la paz y seguridad contra Cristo, contra Evangelio, contra su pueblo, va en esta manera. Va en estos dichos populares que hemos venido a escuchar en este país y está en todo el mundo. Lo voy a decir primero en inglés. You have to be true to yourself. Tienes que ser auténtico y genuino y ser fiel con quien tú eres. ¿Cuántos hemos oído esto? La paz y la seguridad a manera individual del hombre que va a ser arrollado y consumido en Babilonia por la bestia es aquel hombre que dice: la manera de yo tener paz es venir a apaciguar mi corazón, escuchando a mi corazón para poder ser consecuente con mi ser de una manera auténtica y genuina. You have to be true to yourself. You have to listen to your heart. Tienes que escuchar a tu corazón. Y cuando tú puedas ponerte en contacto allí con lo mejor de ti, de tu corazón, y sea genuino y auténtico, va a haber un camino que vas a visualizar. Y ese camino es el camino de paz. Esa es la religión natural del individuo. Esa es la religión, una vez más, de obras personales, subjetivas, individuales. Yo soy mi autoridad, mi corazón dicta, y yo hago y persigo aquellas cosas que me traen paz. Pregunta, ¿no describe eso hoy la sociedad moderna? Yo no sé ustedes cuántos en inglés han podido escuchar la entrevista que le hicieron a Jenner, aquel antiguo atleta que se hizo operación y se cambió el sexo para mujer. Y ahora está, creo, que queriendo correr para gobernador de California. So, no sé cuántos han oído. Bueno, él se debate y estaba en esta entrevista llorando, sollozando acerca de Dios y el cielo. Y es bueno, hasta cierta manera, ver a personas que son icons culturales en esta nación en esa lucha espiritual. Porque nos manifiesta que el hombre no puede escaparse de su lucha espiritual delante de Dios. Que el hombre no es simplemente un animal, sino que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y se debate y lucha con aquello que Dios ha puesto en su corazón, que es la eternidad, aquello que es trascendente, el sentido de la vida delante de Dios. Y esta persona entonces decía: pues yo he concluido y espero que yo pueda ser genuino con quien yo soy y consecuente con lo auténtico de mi ser para poder obrar bien y que finalmente Dios me diga come on in y me deje entrar en su cielo. Y pensé yo, esto es precisamente representativo y emblemático de la espiritualidad personal de los americanos y del mundo hoy y de la apostasía que Satanás hackea. ¿Cuántos han visto que en las computadoras se puede hackear un programa? ¿Verdad que sí? Pues Satanás ha querido hackear el programa de Dios. Ha querido hackear el trono de Dios, robárselo para él. Ha querido robarse la gloria de Dios. Ha querido hackear su trono, su reino, su mensaje, su iglesia, su pueblo. Y ellos van a hackear a la manera de Satanás. ¿A hackear qué? El trono, el reino, el mensaje, la iglesia, el pueblo, la verdad. Porque al final del día ellos son su propia autoridad. Su propia autoridad. ¿Y qué pasa cuando tú eres tu propia autoridad? Mientras más tú crezcas en tu propia autoridad, más crece tu ira cuando esa autoridad es ¿qué? Violada. Más crece nuestra ira. Más crecen nuestras ofensas cuando alguien se opone a mi camino de ¿qué? A mi camino hackeado de paz y de seguridad. Cuando alguien se opone, cuando alguien confronta, cuando alguien simplemente es contrario, representativo a mi camino, a mi fuente, a mi guía, a mi autoridad de paz y seguridad, pues ciertamente esa persona se convierte en el blanco de mi ataque, de mi crítica y finalmente de mi violencia, de mi violencia. ¿Qué es lo que le ha pasado al individuo en el plano humano, en el plano personal, que hemos abandonado la autoridad de Dios sobre nuestras vidas? El creer en Dios y el temerle a Dios, ¿verdad? Siempre ha sido un restraint en la sociedad. Aún en una manera genérica, por supuesto. No es que estamos promoviendo ninguna religión genérica, ¿verdad? Pero el temerle a Dios a través de Jesús, esto es el darle reverencia a su nombre en confianza, en amor y gratitud, porque somos pecadores y el Señor nos ha salvado. Restringe la maldad de nuestras iras, porque nos da a ver que yo, en otras palabras, comienza a ponernos a nosotros atrás y a Dios primero. Comienza a poner nosotros atrás aún en la obra evangelística. Dios está en control. Dios convierte. Dios toca corazones. Dios provee oportunidades divinas. ¿Verdad? Y en la manera, en el otro lado, en términos del juicio y de la ira, es verdad que están haciendo esto y esto, pero Dios sabrá. Y yo tengo otras cosas. Ten misericordia, Señor. Oh, es verdad que mi familia esto o aquello, pero yo soy llamado a amarlos y a hacerles bien y a compartir con ellos. Creo que debo estar presente. A mí no me gusta esto o aquello, pero hay que estar presente. Hay que dar testimonio, hay que amar, hay que servir, etcétera, etcétera. No dejamos que nuestras iras o el control de nuestra agenda sea lo que ¿qué? Lo que dicte el camino. ¿Y qué hace esto? Lo que hace es que nos vuelve más humildes. Lo que hace es que nos disminuye y Cristo crece en nosotros. Nos convierte en canales de bendición benéficos a otros, donde aún el mundo ve algo diferente en nosotros. Número uno, porque nos ve, porque estamos visibles con ellos. Número uno, porque no nos hemos apartado en una urna de cristal de ellos. Número dos, porque se dan cuenta que nosotros no les estamos tomando en menos, considerándoles inferiores o más malvados que nosotros. Y número tres, porque ven que genuinamente nos interesan sus vidas, sus problemas, sus dificultades, que no son muy diferentes a las nuestras, y que nos interesa la salvación de su alma y representarles a ellos al Cristo que vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se fijan cómo esa agenda personal e individual de mi paz y mi seguridad puede arrasar en diferentes grados? Esa es nuestra carne. Nuestra carne en rebeldía contra Dios es la agenda propia personal de paz y seguridad. Es aquello con lo que todos luchamos, donde decimos yo soy al final del día la autoridad, yo tengo la razón. Yo soy el que está correcto. Y no someter y sujetar nuestro juicio y nuestra autoridad y nuestros dictámenes a la palabra de Dios, a los juicios de Dios, ¿verdad? A la agenda de Dios y a todo aquello que Él ha establecido como razonable y de gracia común y de sentido común para este mundo. Cuando nosotros nos convertimos, nos cerramos a todo eso. Ahora, ellos, los cristianos, les pasa, somos afectados. Por eso no nos quiero dejar fuera a nosotros. Pero nosotros no somos ellos, aunque nos podemos comportar como ellos. Y aún peores. Y aún peores. Pero ellos, cuando no tienen a Cristo, no hay Espíritu Santo que los restrinja. Y al no tener Espíritu Santo que los restrinja, van a perseguir su paz y seguridad a expensa de cualquier cosa. A expensa de cualquier cosa. ¿Por qué es que este país y esta nación tiene un grado de competencia y de rivalidad atroz? Donde las personas en los centros de trabajo, en los lugares, en las iglesias, no parecen estar conscientes de quién. Del otro individuo, del otro ser humano. ¿Por qué es? Porque estamos persiguiendo mi paz y mi seguridad. La paz y la seguridad de mi bolsillo. Y tu bolsillo está en competencia con mi paz y con mi seguridad. La paz y la seguridad de mi éxito. Y tu éxito está en competencia con la paz y la seguridad del mío. Eso es en un plano individual, en un plano individual. ¿Cómo llevamos esto a un plano colectivo? Porque al final del día ellos aquí son ellos, se fijan colectivamente, colectivamente. En otras palabras, en un plano individual es lo que la Biblia describe en el anciano Juan, los deseos de los ojos, de la carne, la vanidad de la vida. ¿Verdad? Eso es. El gobierno individual de bestia, de anticristo, que está en nuestros miembros. Ahora, lo que lo hace anticristo es que en oídos el evangelio y habiendo escuchado y habiendo percibido, nos levantamos con los deseos de nuestros ojos, de nuestra carne y la vanidad de la vida individualmente contra el evangelio. Eso pasa a nivel individual. Pero todos estos individuos ahora aglutinados en la sociedad, la Biblia les llama Babilonia. ¿Se fijan cómo hemos ido dando pasitos para poder describir un fenómeno que es primero espiritual e individual? Y lo vamos a llevar a todas las manifestaciones de la forma en que la Biblia habla. Se levantan ellos en paz y seguridad en los días finales y llegando al día final. En otras palabras, lo que sucede es que todos los individuos que viven en rechazo al evangelio, a la comunicación de la revelación de la palabra de Dios a través de Cristo Jesús, individualmente viendo que la prosperidad y el éxito de ellos no es la esperanza de ser salvos de sus pecados y de recibir la Jerusalén celestial y aquel día en comunión perfecta con Dios y su pueblo, y sus esperanzas están en este mundo, en su prosperidad, en su salud, en su paz y seguridad, ahora se aglutinan y se socializan en Babilonia. De ellos, apártate. ¿En qué sentido? De esa agenda, de esa mente, de ese compañerismo. ¿Vieron la diferencia? No es que te apartes de cubanazo de Hialeah con que trabaja, que siempre está diciendo malas palabras y se emborracha por la noche. No te apartes de ese. Ámalo, búscalo, toma café con él, sale, visítalo, ve a ver un juego de pelota. No te apartes. Pero de la mente de paz y seguridad, de esa agenda, de ese comercio con ella, de esa confraternidad. Y a propósito, eso no se pega por estar al lado de los pecadores. No es como el virus COVID, no se pega. No tienes que ponerte máscara, no tienes que mantenerlo a distancia. No, no se pega. No se pega. Pero de esa agenda que se aglutina en Babilonia, que se socializa en un movimiento satánico inspirado por el dragón y la serpiente antigua y liderado por poderes bestiales en Babilonia, de esos y de esa gente y de esa paz y seguridad, corre, sale, apártate, no participes, no tengas comercio con sus fornicaciones. Eso es lo que vamos a ver pronto en Apocalipsis. Pero estamos tratando, hermanos, de poner el, como se dice, lay the groundwork, poner las bases para poder entender esto y poder aplicarlo en nuestras vidas de una manera más consciente, ¿verdad? Y de una manera mejor. So, ¿qué cosa es esta paz y seguridad? A nivel individual ya la hemos visto. Pero ahora comenzamos a verla a nivel social, esta socialización de ellos. Esta socialización de ellos es una socialización de poder. Porque ¿qué sucede en la sociedad? Cuando digan paz y seguridad, quiere decir que hay carencia de ella cuando ellos la están buscando, ¿sí o no? Cuando Babilonia, cuando un grupo de individuos y todos nosotros, y a propósito, la Biblia nos llama a nosotros reyes, los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados imagen y semejanza y somos la corona de la creación, nos llama también dioses. No es porque seamos igual a Dios, sino que tuvimos un llamado y una vocación, ¿a qué? A gobernar, a reinar, a someter, a subyugar. Eso es lo que hacen los reyes. Pero éramos llamados a subyugar a Satanás. Éramos llamados en el primer Adán, en ese pacto original creacional, a reinar con la palabra de Dios, con la vocación divina, y poder entonces expander el reino de Dios en la tierra. Y la gloria de Dios era el plan de Dios, que llenara la tierra a través del primer Adán y el reino de Dios últimamente allí en él, perpetuado y confirmado. Eso falló. Dios tenía planes con esto para traer al último Adán. Y entonces Dios le dice ahora a los reyes de la tierra, a los reyes, a los poderosos. ¿Quiénes son los reyes y los poderosos? Tú en tu reino individualmente. Pero lo que va a suceder es que, dadas las crisis del mundo, los problemas, los virus, las pandemias, las inflaciones, las crisis económicas, etcétera, nosotros vemos nuestros poderes individuales de reyes mermados, disminuidos y retados, y tenemos miedo. Y ahí entonces viene esa Babilonia, esa asociación y aglutinación de reyes y poderes humanos, donde entonces perseguimos una agenda que no solo es personal, sino que ahora se ha expandido y se ha amplificado. ¿En qué? En gobiernos y poderes globales, en gobiernos y poderes a través del mundo. Cuando eso que está en nuestra carne, la paz y la seguridad, la manera de la carne, se aglutina y se acumula, se globaliza y se despliega a nivel de gobierno, de Estado, de imperio, estamos en presencia de el gobierno de bestias, el gobierno bestial. ¿Se fijan? Tenemos la Babilonia, siempre está presente, pero esa Babilonia está conectada a la bestia. Eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene no voy a estar aquí, pero en la próxima vamos a hablar de esto. Pastor Oscar va a predicar la semana que viene. Esa conflagración, esa socialización de individuos que han rechazado, que no tienen lugar y cabida para el Evangelio, que fornican ahora en Babilonia con una agenda de poder estatal que provee un camino de religión y adoración falsa, es la confabulación de bestias satánicas, anticristo, en la Babilonia, la ciudad del hombre, en los hombres que fornican y han claudicado y le siguen. Esto es, hermanos, lo que está tratando de enseñarles Pablo, qué es lo que está en Apocalipsis. No hay nada nuevo que ya no conocieran estos hebreos, por el trasfondo del Antiguo Testamento y por extensión a los gentiles, que también tenían el libro del Antiguo Testamento y que tenían también las alusiones a qué, a bestias. ¿Qué cosas eran las bestias? ¿Cómo se conocía? ¿Qué cosa es una bestia en el lenguaje bíblico? Si usted va a Daniel, donde son citadas, las bestias son poderes globales. Las bestias de Daniel, ¿qué eran? Eran los imperios, ¿de qué? De Asiria. Los imperios, el imperio Asiria, Perso, Persia, de Grecia y finalmente Romano. Las cuatro bestias de Daniel, que alcanzan después, ¿verdad?, en el cumplimiento de los tiempos, con la venida de Cristo, a los creyentes, también gentiles. Se levantarán bestias, ¿qué quiere decir? Se levantarán poderes como han existido, pero estos poderes están socializados en una ciudad que es la gran ramera, que es Babilonia. Y esta ciudad son los hombres en su idolatría y en su fornicación espiritual contra Cristo, contra mensaje de paz y seguridad último en Cristo, a la manera de ellos. Es lo que pasa cada vez que se levanta bestias. Y lo que vemos en Apocalipsis es que esto ha estado sucediendo sucesivamente. Después vamos a prestar atención a los números, 5 más 1, que hacen el 6. Y después otro, y después una octava. Hay una sucesión de Satanás en la historia, tratando de alcanzar y globalizar su poder bestial en la ciudad de Babilonia. ¿Dónde es? ¿Qué ciudad es? ¿Dónde está? En todo el mundo. En todo el mundo, ¿dónde? El poder del hombre se aglutina y se socializa con una agenda programática social que cautiva y comanda las conciencias y los corazones del hombre, donde el Estado, el gobierno y las figuras representativas de ella con su agenda se convierten en dioses que no se pueden cuestionar. Esto es el movimiento de las bestias energizado por el dragón y Satanás en la ciudad de Babilonia. Esto era el antiguo Babilonia y Nabucodonosor, como ya hemos mencionado. Y esto viene a través de las bestias. Cada uno de esos imperios se levantaron así. Hasta la bestia final, que es descrita en Daniel, que es el imperio romano, que después se abre indefinido a lo largo de la historia, en una última manifestación de ese imperio. ¿Y qué cosa es esa bestia, hermanos? Socializada en Babilonia. Escuchamos en Apocalipsis la bestia que era y que es, la bestia que recibió una herida y volvió a revivir, fue sanada. Esa ascendencia constante de Satanás en la historia y particularmente para los creyentes del primer siglo en el Imperio Romano. Era que el Imperio Romano, hermanos, era una república. Había un cierto sentido de respetar conciencia hasta, ¿verdad?, en la manera en que las civilizaciones antiguas lo podían hacer, una sociedad avanzada del Imperio Romano. Pero a finales de ese siglo antes de Cristo, el Imperio Romano cae víctima de los dictadores césares. Authoritarianism, ¿cómo se dice en español? Gobiernos autoritativos. Y lo interesante de estos gobiernos autoritativos, a partir ya de esas últimas décadas antes de la venida de Cristo, con el César, que fue el primero. César era señor. Y después los sucesivos Césares, hasta la destrucción del templo en Jerusalén, es que es precisamente el revivir los antiguos reyes divinos. Antigua Babilonia revive en el Imperio Romano. ¿En qué sentido? Cuando se une el Estado y aglutina los designios pecaminosos de los hombres, donde claudican y someten al Estado su adoración y su alianza, estamos en presencia de la bestia y del anticristo en contra de los creyentes, en contra del mensaje del Evangelio, en contra del pueblo de Dios. Y así sucedió en el Imperio Romano. Pastor, pero entonces, ¿cuál fue el final? Interesantemente nos habla de 5 más 1. en Apocalipsis. Y después nos habla de otro, el 5 más 1. Hay algo muy interesante, y no estoy diciendo que esto sea algo así, ¿verdad? Tenemos que, cuando empezamos a buscar literalmente en la historia, tenemos que tener mucho cuidado. Pero del primer César al tiempo donde están sucediendo estos acontecimientos y los escritos de Pablo y los viajes, el último es Nerón. Hubieron 5 más 1. A Nerón los creyentes le llamaban la bestia. Y dice Apocalipsis que cayeron. Después viene otro. Como diciendo, sé, ¿quién es el otro? ¿Quién vino después de Nerón? Después vinieron una serie de reyes sucesivamente y después la destrucción del templo. Entonces, ¿qué está sucediendo? La bestia quiere llegar a completar, que el número completo, ¿cuál es? El 7, pero no llega. Y está constantemente en la historia ganando ascendencia, 5 más 1, 6. Y el séptimo viene y dice que estará por un poco de tiempo. Pero el séptimo, dice Apocalipsis, que es el octavo. ¿Cómo entender? Porque es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y es esa bestia de la última hora, que no vendrá ya para terminar, hermanos. Como dice Pablo, y citamos la semana pasada en 1 Tesalonicenses capítulo 2, hasta que primero no venga la apostasía y salga el hombre de iniquidad. ¿Qué es la apostasía? La caída del cristianismo globalmente. Y no solo la caída, sino la metamorfosis a una religión falsa que claudica de cristianismo a nivel individual, de mi agenda, mi autoridad, mis obras buenas, y a manera colectiva, una utopía que podemos construir en este mundo en el nombre de Dios. Y esto ha sido lo que hemos experimentado en la historia del cristianismo. Alguien decía, oh, bueno, fue el Imperio Romano. No, fue un tipo, pero no fue el final. Ah, bueno, fueron después el fascismo. No, fue un tipo, pero no fue el final. Ah, fue después el comunismo. No, fue un tipo, pero no fue el final. ¿Se fijan? Pero lo que sí vemos es que la bestia convierte la sociedad en una visión utópica, porque levanta la paz y la seguridad del hombre a un final, a la manera de ellos y con los recursos de ellos y con una adoración y alianza falsa a los antiguos reyes divinos revividos. Por eso es que le llamé la atención a que vivimos en tiempos donde, aunque ya no hay diferencias muy aparentes de derecha o izquierda, pudiéramos decir a la manera antigua, lo que sí se está levantando son figuras autoritativas. Figuras autoritativas con respuestas, con movimientos a buscar y aglutinar las respuestas de las crisis de este mundo. Y cuidado, hermanos, que no seamos engañados, que engañará aún cuando fuera posible a los escogidos. Gracias a Dios no es posible engañar a los escogidos, pero dice que habrá grandes señales y milagros. Y utilizo otra vez el lenguaje de ¿qué? De Elías. ¿Cuál fue el lenguaje de Elías? Que Elías hizo descender ¿qué? Fuego del cielo. Dice que la bestia hará descender fuego del cielo. Quiere decir que va a haber literalmente, que toma Apocalipsis, literalmente, hermanos, hierran las escrituras de una manera garrafal. Ciertamente la bestia y sus gobiernos mostrarán gran poder a los hombres, engañoso, con una fachada, frente espiritual y religioso, pero falso, y muchos se voltearán a seguirlo. Pero nosotros, dice aquí el Señor, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos vivos en ese último tiempo, o que durmamos, o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Esa es nuestra manera de aguardar, conociendo, velando, evitando a Babilonia, guardándonos en Cristo de la bestia, amando al prójimo y al mundo a los pecadores, profiriendo el Evangelio conforme a la sabiduría de Dios, echando hacia atrás los juicios y nuestras iras y encomendando nuestra causa al que juzga justamente y esperando aquel gran día donde todo será consumado. Amén. Hermanos, somos despedidos, pero no sin antes que ustedes vengan y tomen la cena. So, vengan ahora organizadamente y tomen allí los elementos. Tomen los elementos y vamos a orar y participar. Dani, alcánzame ahí uno a mí, por favor. O Ignacio.